Quizá es a los vampiros. O al monstruo debajo de tu cama. O quizá a la oscuridad. ¿A las inyecciones? ¿Al dentista? ¿A los agujeros? ¿Al color amarillo? Sí, hay gente que le teme al color amarillo. Así seas una persona muy o poco miedosa, debe haber algo en este mundo que te provoca ese sentimiento de temor, o estrés, o ansiedad, que, como aprenderás en este episodio, son básicamente lo mismo. Y hoy te contamos más sobre por qué el miedo es algo bueno. Fobias. ¿Por qué a algunas personas nos gusta ver películas de miedo? Miedos innatos y miedos aprendidos. Y, a propósito, ¿son los miedos heredables? En este episodio conocerás qué les aterra a tus anfitrionas favoritas mientras platicamos más sobre la ciencia detrás del miedo. El cerebro, la evolución, hacernos el muertito y patos que te observan. ¡Empecemos!
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Chan, chan, chan. Demos.
Bueno, este octubre decidimos hablar sobre el miedo y la ciencia detrás del miedo. Como que, ¿qué es el miedo, no? Y recientemente tuvimos un episodio con Diego de Aracnocosas, en el que nos dio una mini lección express de la diferencia entre el miedo y las fobias. Y bueno, creo que es hora de hablar más a profundidad del miedo, qué es el miedo y qué dice la ciencia sobre el miedo, y contarles un poco sobre nuestros miedos también, reales o ficticios. Entonces, yo en esta investigación para este episodio me quedé un poco asombrada con muchas cosas que no sabía, y una de esas es... Y quiero empezar con una pregunta para ustedes, y quienes nos escuchan anoten su respuesta, después nos cuentan si la atinaron o no. Los científicos, en especial como el de las neurociencias, psicología, etcétera, aparentemente tienen categorizados los cierto número de emociones básicas que los seres humanos tenemos. ¿Cuántas emociones creen que son estas emociones básicas que todos los, absolutamente todos los seres humanos, independientemente de la cultura, etcétera, tenemos?
Yo me recuerdo que son tres, pero creo que suena muy poquito, pero creo que son tres, y esos tres se ramifican como cinco básicos por cada tres, y después un abanico entero, no me recuerdo.
Literal, el primer número en el que pensé cuando dijiste eso fue cinco, así que...
A la verdad, no increíble, mucha. Yo cuando leí esto, yo me quedé pensando, o sea, a mí no me hicieron la pregunta de antes, sino que solo lo leía como, ah, yo no sabía esto, pero yo me había imaginado un montón, o sea, no menos de dos dígitos. y está justo en medio de lo que ustedes dos dijeron, son cuatro.
Son cuatro.
Por lo menos en la actualidad creo que estas cosas siguen cambiando, pero son cuatro, ¿no? Obvio, felicidad, tristeza. Uno que antes era, hace poco creo que entendí, eran seis, y que juntaron miedo y sorpresa. Y el otro es de estar enojados o disgusto. Voy a repetir porque me hice bolas, ¿no? Felicidad, tristeza, miedo o sorpresa es uno. Como que el sentimiento de mie sorpresa, y el otro de enojo, disgusto, del como, no sé cómo juntar esa palabra, pero
enojo.
Bueno.
A ver, disgusto, enojo.
Ajá, y la razón por la que lo juntaron, que me pareció a mí también súper interesante, es porque muchas emociones son más sociales que biológicas, pero lo que pasa en tu cuerpo, fisiológicamente y bioquímicamente, es lo mismo cuando tenés miedo o sorpresa o algo así, como que se te dilatan las pupilas, abrir los ojos para permitir como que tu cerebro y tus ojos absorban más de lo que está sucediendo. O sea, es lo mismo al final, y por eso fue que decidieron juntarlas, dijeron esto es lo mismo. Y al final, miedo, sorpresa o estrés o ansiedad son el mismo a nivel fisiológico actualmente. Eso es como el consenso actual, según tengo entendido. Y
miedo, sorpresa, estrés y ansiedad.
Ajá, o sea, básicamente el estrés es miedo, la ansiedad es miedo, y lo que le pasa a tu cuerpo es lo mismo a nivel fisiológico.
A pesar de que fisiológicamente la reacción es la misma, culturalmente les hemos puesto las distintas etiquetas como miedo, sorpresa, estrés y ansiedad, dependiendo del estímulo que nos desata esas reacciones.
¿Y qué es eso que le pasa a tu cuerpo? A ver, ¿qué nos pasa cuando estamos con algún tipo de ansiedad o miedo o sorpresa? como que la reacción más estereotípica, por lo menos entre nuestra cultura, es como el gasp de... ¡Ah! Y como que abrís los ojos, te tensas un poco los músculos aquí en el cuello. Creo que todas hemos pasado por tensiones de estrés en el cuello, la espalda o algo así. Y todo eso tiene que ver con las reacciones bioquímicas que están pasando. La primera cosa, más o menos, es que todo se desata desde la amígdala. La amígdala, como esta sección con forma de almendra, que es lo que significa amígdala, en el cerebro, ¿verdad? No estoy hablando de las otras que se confunden de la garganta.
A ver, antes de llegar a la amígdala cerebral, lo primero para desatar una reacción de miedo es que exista un estímulo amenazante. Cuando a través de nuestros sentidos nuestro cerebro percibe esta amenaza, la información llega al tálamo, que decide a dónde enviar la información percibida. En este caso, a la amígdala cerebral.
Entonces, en esta parte del cerebro es donde se libera adrenalina, cortisol, cuando pasa algo, este trigger que nos hace sentir así, que nos hace reaccionar con este estrés o miedo o sorpresa, que es lo mismo. Y todas estas hormonas y neuroreceptores y demás que están involucradas en todo eso, al final lo que te están haciendo es preparando tu cuerpo para la famosa fight or flight response, ¿verdad?
Perdona el Spanglish.
La famosa respuesta de lucha o huida.
Entonces, adrenalina te tensa los músculos de ciertas partes y hace que te llegue más flujo sanguíneo a las extremidades para que estés listo para correr de eso que te está amenazando. Entonces, eso es como un resumencito fisiológico, pero a mí lo que más me pareció sorprendente eso fue ese aspecto social. Creo que porque casi nunca pienso en lo social de primero y siempre ha sido como mi debilidad, ¿no? Porque es súper importante, pero siempre me toma un tiempo llegar a hacer esa conexión. Y es justo porque mientras leía esto me quedaba pensando, pero ¿y entonces? O sea, si eso es la ansiedad, a veces también como te paraliza, ¿no? Y no corres. Y todo eso está pasando por tu cuerpo, el sentimiento es el mismo y no sé, me da solo... Pensando de una forma más evolutiva, esto era para ayudarnos a sobrevivir y por eso estamos todavía aquí. El miedo al final, aunque no nos guste sentir miedo y aunque nos avergüence a veces en algunas culturas o edades o etapas de la vida, nos avergüenza admitir que tenemos miedo de ciertas cosas. Pero es el miedo, en realidad es algo bueno y es algo, o sea, lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no? Pero antes, pues, no sé, la gente escapaba de amenazas como, no sé, te va a perseguir un león o qué sé yo. Y me da una risa cuando lo cambio en términos de ansiedad. Así como, ay, sí. No sé, y sé que es cierto, no estoy haciendo de menos los triggers de ansiedad, pero cuando lo pones así, se siente como, ay, no, qué ridícula la cosa que me está paralizando ahorita, ¿no? Aunque sea, es real.
Es como el típico meme, ¿no? Del perrito así como súper cuadradote enorme y después el perrito así como de a mí me da miedo, no sé qué. O sea, no. Creo que se me hace ese meme. Y me parece interesante que mencionabas que el miedo, sorpresa, estrés y ansiedad son lo mismo a nivel fisiológico, porque justamente cuando hablábamos acerca de este episodio, incluso nos preguntamos a nosotras, bueno, vamos a tener que hablar de nuestros miedos, ¿no? Y era así como de, bueno, pero es que esto no me da miedo, pero si me pone muy ansiosa o si me estresa mucho. Entonces, como hasta qué punto es algo que me da miedo, hasta qué punto es algo que solo juega con mi paz mental. No sé, existía esa línea así como un poco borrosa de no saber diferenciar. Por eso es que me parece interesante que es lo mismo. No sé si a ustedes les pasó igual, que no sabían como, ¿cómo se dice? Pinpoint, señalar cuál específicamente es el miedo que tienen o si solo me pasó a mí.
Sí, cabal. Y como que identificar justo la palabra. Y qué bueno que decís eso de pinpoint, de cómo identificar algo que en otras cosas que estaba leyendo más de un punto de vista más psicológico. Bueno, hay muchas formas de como tratar miedos, algunas ya no tan éticas que por alguna razón se siguen practicando, en especial ciertos tipos de exposición cuando tu miedo es algo muy turbio. Pero parte de lo que leí que recomiendan para como el primer paso importante para poder vencer un miedo es saber nombrarlo. Y me pareció también interesante como juntar eso con, de nuevo, este aspecto cultural que todo es lo mismo.
Fisiológicamente hablando.
Pero, pues, tenemos distintas palabras y distintas culturas tienen distintos sentimientos y distintas palabras para sentimientos que tal vez nosotras jamás hemos sentido. O como hay un famoso ejemplo que justo creo que en español tenemos algo similar o lo hacemos, pero no una palabra. Y que en alemán tienen este Schadenfreude, que es como la alegría que siento cuando a alguien más le pasa algo malo. Es una palabra horrible, es un sentimiento horrible, pero tienen una palabra para eso.
No me sorprende.
Wow.
Ni a la verdad.
Sí. Y es una palabra que no existe en inglés o español. Creo que entendemos el sentimiento, lamentablemente, como que no es tan, tan loco, pero hay otras culturas en otras partes del mundo con sentimientos que tal vez ni siquiera hemos imaginado sentir o que no podemos sentir solo porque no lo conocemos. No sé si me explico.
Sí, definitivamente.
Entonces, aclaremos. A pesar de que las emociones se pueden agrupar en únicamente las 4 emociones básicas que mencionamos al inicio, como sociedad podemos identificar y nombrar nuestras emociones de muchísimas otras maneras.
Y tengo una pregunta, no sé si entra lo que leíste, encontraste algo, bueno, justo como mencionábamos, ¿no? En el episodio con Diego tuvimos como pincelazo de diferencia entre miedos y fobias. Entonces no sé si encontraste algo al respecto de cuándo podría ya ser categorizado como una fobia, algo a lo que le tenemos miedo.
Yo tenía algo que ver con el tipo de reacción también, como con la inmediatez y el que te paralice o no, o que puedas hacer algo.
Yo leí un poquito de eso cuando estaba leyendo de miedos innatos y miedos aprendidos. Y lo que explicaba más bien es que, digamos, los miedos realmente son algo que nos han ayudado por muchísimos años durante la evolución a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ya sea que te cause esta reacción de pelea o ya escapar y la flight or fight response, esa respuesta, también hay cosas que nos pueden causar respuesta de estar estático y tener una respuesta mucho más violenta fisiológicamente hablando. Entonces, están los miedos que te ayudan a sobrevivir porque te ayudan o a pelear y a enfrentar eso que te da miedo, ya sea, por ejemplo, si le tenés miedo a una araña, pues venir y meterle el zapatazo o salir corriendo, ¿va? Pero está la otra respuesta que es bastante más extrema, en la que a ti te imposibilita poder hacer algo, tener alguna respuesta de algún tipo. Y es que cuando vos miras o cuando vos sos expuesto a eso que te causa una fobia, la cantidad de neurotransmisores que se activan en tu cerebro es tal que tu cerebro no sabe qué respuesta dar. O sea, cuando tú tienes un estímulo de algún tipo, entendiendo un estímulo, cualquier condición ambiental que te pueda afectar a ti de alguna manera para que tú tengas una respuesta física, psicológica, como sea, ¿verdad? Hormonal, etcétera. El estímulo tiene una definición bastante grande. Cuando te da algún estímulo de algún tipo, por ejemplo, si yo soy una persona que le tiene miedo a las arañas y tengo un estímulo de que vi una araña, entonces el tálamo viene, recibe esa información, lo mete al córtex del cerebro, al córtex sensorial, y ese es el que agarra y lo manda al hipocampo.
El hipocampo es una parte del cerebro que juega un papel principal en el aprendizaje y la memoria.
Y entonces el hipocampo te dice, he tenido exposición en algún momento a alguna araña que me ha hecho algo, y a lo mejor en tu infancia viste una araña que para ti fue gigante, pero como eras un niño chiquito, realmente era una araña de cualquier tamaño, mediana, digamos, pero como tú eras chiquito la viste gigante y la araña salió corriendo, y a ti esa respuesta de la araña de salir corriendo te causó sorpresa y tú asimilaste la araña con ese sentimiento de sorpresa y susto, y entonces te traumaste con las arañas, ¿verdad? Entonces eso lo agarra, y eso en milisegundos va, y entonces lo manda a la amígdala, y la amígdala la que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr, vamos a quedarnos tranquilitos, y entonces esa respuesta que sigue con el hipotálamo, y el hipotálamo es el que dice, va, corramos o va, tirar el zapatazo. En cambio, cuando vos tenés fobia a algo, primero es inexplicable, por así decirlo, va, de chiquito viste una araña que te dio miedo, pero ¿por qué tanto miedo? ¿O por qué? Puede ser que, yo qué sé, era una época en la que tenías terrores nocturnos y entonces tú no solamente viste a la araña y te asustaste, sino que toda la noche estuviste soñando con la araña que estaba corriendo, y entonces ese terror nocturno te amplifica la respuesta a eso. Entonces tú desarrollas un miedo, primero, exagerado, segundo, injustificado contra algo, y tercero, te imposibilita, porque tu cuerpo recibe tantos estímulos sensoriales al momento de tener ese mínimo estímulo de ver una araña, que no sabe si correr, no sabe si tirar el zapatazo, y entonces en respuesta lo que hace es exacerbar o aumentar esas reacciones de dilatarte la pupila, darte más ansiedad, te dispara adrenalina, ¿cómo es que se dice?
Constrict,
ajá.
Con los vasos sanguíneos, ¿querés decir, no?
Ajá.
No es con constricción.
Te constricte. ¿Pero se dice constricte?
No sé cómo conjugarlo.
Yo constriño, tú constriñes, él, ella constriñe, nosotras constriñimos, ustedes constriñen y ellos, ellas constriñen. Así se conjuga.
¿Te provoca la constricción de los vasos sanguíneos? ¿Te
provoca la constricción de los vasos sanguíneos? Y entonces la razón fisiológica por la cual se genera esa respuesta de constricción de los vasos sanguíneos es porque de esa manera la piel deja de recibir tanta sangre y esa sangre se va a los músculos. Entonces, si tú tenés que pelear con el miedo, tenés más fuerza para pelear, y si tenés que correr del miedo, tenés más fuerza en las piernas para correr del miedo. Pero si tú no sabes si pelear y correr, esa constricción lo único que hace es generarte más ansiedad. Entonces, como que todo eso se va exacerbando, y como decía Diego, no es de venir y exponer a la persona a la fobia y que la persona vea que no hay nada, que no pasa nada, sino que mientras tú más expones, más podés generar una fobia peor, aunque no le pase nada a la persona, porque todo ese cóctel de sentimientos, de pánico, de no sé qué hacer, ansiedad, adrenalina, te puede plantar más el miedo todavía. Entonces, realmente no sabría decirte cuál es la razón psicológica de los miedos, de las fobias específicamente. De los miedos sí es evolutivo, de las fobias per se no sabría decirte, porque solo es algo en específico que le puso ahí un pinpoint fuertísimo a ese estímulo en específico, y ya genera una corriente de respuestas fisiológicas horrenda. La verdad es que no me puedo imaginar cómo se ha de sentir realmente tenerle fobia a algo. Yo pensaba que le tenía fobia a la oscuridad hasta que leí lo que realmente
que
siento.
No, realmente.
No, yo le tengo miedo, no fobia.
Justamente creo que ahorita viendo mis notas encontré que, como mencionábamos, ¿no? Entonces, como para aclarar, el miedo que se vuelve excesivo o no razonable, entonces es categorizado como una fobia. Y la parte que mencionabas importante de que tiene un impacto en la vida diaria de las personas, o sea, no pueden hacer actividades regulares o tienen como que ansiedad crónica, etcétera. Entonces, además de, y para entrar ya a los miedos que tenemos nosotras, aparentemente más del 40% de la población en general sufre de uno o más miedos hacia algún objeto, ser vivo o situación. Entonces, contémonos entre nosotras y a quienes nos escuchan. ¿Cuáles son esos miedos que tenemos?
Yo creo que lo he contado varias veces, pero yo antes le tenía miedo a las arañas. Después pasé por un momento de admiración por ellas, pero les seguía teniendo miedo. Entonces mi forma de verlas era, las mataba, y después las agarraba y las miraba, ¿verdad? Y ya después entendí la importancia de las arañas y lo dejé de hacer. Lo que sí sigo teniendo, y es ahí como que regreso un poquito a la conversación, a lo que habíamos hablado de la importancia de poder determinar a qué es realmente lo que le tengo miedo, es que yo le tengo miedo a la oscuridad, pero realmente no sé si es a la oscuridad o es al que no puedo ver qué es lo que hay más allá donde hay un lugar oscuro. Y eso sí viene de un trauma. Cuando yo era chiquita vi Soy Leyenda. Esa película me traumó de por vida, y no sé si se recuerdan, pero los zombies de esa película solo se mantienen en la oscuridad. Entonces, después de ver esa película, yo me fui a mi cuarto. Yo antes dormía con la puerta abierta, y mi cuarto, tanto en la casa de antes como en esta, queda justamente enfrente de las gradas. Entonces yo estaba intentando dormirme y yo soñaba, no sé si soñaba, me imaginaba o qué, pero se lo juro que yo miraba ojitos, así como cuando uno alumbra en la noche y alumbra a su perro y refleja los ojos de los perros. Yo juraba que miraba esos ojitos. Y sé que no estaban, pero yo me estaba haciendo la paranoia por la película que acababa de ver. Y entonces a mí me da miedo la oscuridad porque yo no sé qué es lo que hay ahí, o no sé si hay algo que me está viendo. Y me quedo viendo a un lugar oscuro y mi cerebro, y eso es un fenómeno psicológico que tenemos, no sé si solo los humanos o todos los seres vivos, pero los humanos por lo menos, que empezamos a ver formas, empezamos a ver caras, empezamos a ver figuras de animales o cosas.
A esto se le llama pareidolia. Y es que nuestros cerebros están siempre intentando reconocer patrones, incluso donde no los hay. La pareidolia explica por qué los humanos encontramos o adjudicamos rostros, figuras humanas o, en general, figuras conocidas a cualquier superficie, área o paisaje. Este fenómeno es el que hace que veamos rostros en algunas rocas de Marte o que algunas personas vean incluso a la Virgen María en un pedazo de pan tostado. Como dato curioso, y respondiendo a la curiosidad de hace unos minutos, esto de encontrar rostros o patrones no es algo que solamente tengamos los humanos, pues se ha visto en experimentos que los primates también pueden hacer esto.
Y yo empiezo a ver así en un lugar oscuro y se lo juro que comienzo a ver ojos o algo que se mueve y yo digo, ¿qué hay ahí? ¿Por qué se movió? Entonces, no sé si me da miedo la oscuridad per se o me da miedo no saber qué es lo que hay en el lugar oscuro en el que yo estoy expuesta.
Y eso también trae, como volviendo un poquito a los facts del miedo, digamos, justo muchos miedos son, como tú ya dijiste, cosas que aprendimos o cosas de traumas pasados que se quedan en alguna parte del cerebro. Incluso hay gente que, creo que ahorita es diferente, pero hace algunas décadas no era tan común saber, o no creo que ni siquiera se sabía, el impacto de los primeros años de nuestras vidas. Mucha gente decía, ay, los primeros 2 años ni se van a recordar, no importa, pero sí que importan, en especial para el desarrollo de la inteligencia emocional, todo lo que te pasa ahí. Y yo, no es queja, porque pues bueno, así fue, así es la vida, pero yo de niña sí miraba muchas películas de miedo que a la fecha digo, y creo que mis papás no me debían dejar ver eso. porque me identifiqué mucho con lo que contaste, Kat, me identifiqué mucho con tu historia y me pasa similar. Y yo creo que eso que decías de que en la oscuridad nuestro cerebro como que empezamos a verle formas y intentar hallarle alguna forma a eso, cabal, no, igual que tú dijiste, no sé si es algo en todos los animales, creo que nunca lo podremos saber, pero en los seres humanos el cerebro siempre está intentando darle forma a las cosas, ¿no? Tanto en la oscuridad como cuando hay algo nuevo que no reconoce, pues siempre está intentando como darle forma de algo que en alguna parte de tu cerebro está guardado y reconocible. Y a mí siempre me dio miedo aceptar eso porque incluso hoy, a mis 32 años, le sigo teniendo miedo a la oscuridad. Y no miedo de que no pueda estar ahí, pero sin. Entre el miedo de pegarme algo con el dedito chiquito del pie, entre el miedo de que haya alguien con malas intenciones, como que ese miedo, y me da risa a veces porque cuando lo pienso racionalmente digo, yo sé que no hay nadie en mi apartamento, digamos, sé que Chris está aquí en la cama, digamos, y me levanto para ir al baño en la noche, a oscuras, y aquel todavía me dice, pero ¿por qué tienes que encender todas las luces en tu camino cuando vas ahí? Yo, sorry, pero no hay de otra. O es como me orino en la cama, no, o sea, tengo que. Y una vez no lo hice, no los encendí, y aquí él andaba caminando en la oscuridad, y yo como que sentí algo, el airecito, de que algo estaba cambiando, y yo dije, ¿dónde estás? Y yo caminando pura tonta, con las manos extendidas así, y aquí él solo enciende la luz, y yo con una cara de pánico en los brazos así, tocando todo enfrente mío. Creo que en mi caso es una especie más de ansiedad a la oscuridad que miedo. Ya dijimos que fisiológicamente es lo mismo, pero al
Pero
complejo de sentimientos
justamente,
que tenemos.
ajá.
Justo en mis notas había apuntado esto que leí, que socialmente para nosotros entonces el miedo es más como esta amenaza inmediata, mientras que la ansiedad es la posibilidad de peligro o una amenaza a largo plazo.
No, justamente, no, la verdad es que escuchando sus historias me pongo a recordarme de la época en la que, bueno, yo me he mudado mucho, yo no he vivido así como solo en una casa toda mi vida, sino que mínimo unas cinco. Y en la casa en donde, bueno, no puedo decir en la que crecí, donde viví más tiempo, había una ventana enorme justo en las gradas. Entonces, cuando ibas bajando, mirabas la gran ventana, cuando ibas subiendo, mirabas la gran ventana. Y esa ventana daba como a un bosque. Entonces, me recuerdo, ahorita que estaba escuchándolas a ustedes, vino el recuerdo de que yo miraba esa ventana y era así como de, ¿y si hay algo ahí? ¿Y si algo me va a salir? ¿Y si de la nada me le estoy quedando viendo la ventana de noche y aparece algo, ¿no? Pero nunca, creo que era más como a esa situación en particular que a la oscuridad en general o que, no sé. Pero también, yo nunca fui fan de las películas de miedo y de las películas así de terror, nunca, hasta la fecha, no. ¿Para qué me voy a poner en una situación en donde me dé tanta ansiedad algo, no? Entonces, las evito. Si me van a invitar a ver una película, no, por favor. De esas, no. Entonces, el hecho de que ustedes tuvieran como esas experiencias de, ala, es que vi esta película o tal vez vi esto, en parte, qué bueno que no lo hice. Porque si no sería más miedosa probablemente de lo que soy ahora. Así que...
Y yo no sé cómo se explica eso, seguro alguien tiene una explicación, pero yo al revés, a mí me encanta ponerme en esas situaciones con las películas, justo con esa era otra diferencia que leía, los miedos reales y los miedos predecibles, como por ejemplo una montaña rusa, te va a provocar efectos fisiológicos similares a un miedo, pero sabes que tiene un fin y un end y un inicio y un final, y sabes que no es realmente algo que te va a matar, ¿verdad? O sea, nada, no es una amenaza real, como le llamaba esta en este artículo.
Una posible explicación es que cuando es un miedo provocado por algo que sabemos que no es una amenaza real, las reacciones bioquímicas desencadenadas hacen que algunas personas entremos como en un sentimiento de euforia y nuestro cerebro está renombrando la situación como una experiencia positiva en lugar de negativa. Además, todas estas reacciones fisiológicas de las que venimos hablando hasta el momento también tienen otro papel. Ponen a nuestro cuerpo en un estado libre de dolor para poder tomar la reacción adecuada sin preocuparnos por otras cosas. Entonces, cuando a propósito nos hacemos pasar por este miedo o estrés al elegir ver una película de terror, el estado de euforia o high que nos provoca va unido a que temporalmente nos dejamos de preocupar por otras cuestiones que normalmente ocuparían nuestro cerebro.
Pero me parece interesante que tengamos estas ganas de ponernos, algunas personas, pues, que nos guste sentir esa adrenalina de esa forma o ese miedo, todas esas sensaciones a propósito por 2-3 horas en algo que podríamos simplemente evitar. Pero a mí me encanta ver películas de miedo, no sola y no, y depende, igual con los videojuegos.
A medianoche solita.
No. Si estoy sola, tiene que ser de día.
Acá tenés el micrófono.
Con una ouija a la par.
¡Ay! No.
Es la como noche como... Voy a la par.
Sí, no. Yo siempre fui como, creo que siempre fui la más miedosa de mis hermanas. Mi hermana, la del medio, era la menos miedosa, o por lo menos la que decía que era la más valiente en muchas cosas, ¿no? Y con ella siempre jugábamos muchos videojuegos, en especial videojuegos de como con misiones, no necesariamente de miedo, más como Grand Theft Auto, cosas así. Pero de vez en cuando teníamos algunos que sí me daban un poquito más de miedo, y si era de noche yo no jugaba. Con ella sí, sola no. Y una vez se lo admití, se burló tanto de mí, así como, no puede ser que no puedas jugar un videojuego sola, solo porque es de noche.
Pues sí puede ser. Así como...
Y fíjate que ahorita que mencionas eso, me da mucha curiosidad. Supongo que tiene que ver con que el ser humano es un ser social y por lo tanto uno se siente más seguro cuando tiene gente, pero realmente si hubiera un peligro, por ejemplo en la oscuridad, o un peligro en las cosas que nos dan miedo, no debería haber una diferencia si estás solito o si estás acompañado. O sea, yo me imagino que en los tiempos de los hombres de las cavernas, si se tenían que defender
de las cavernas.
Y mujeres de las cavernas. Me imagino que si, por ejemplo, se tenían que defender de algún depredador de algún tipo, da lo mismo relativamente si eran uno o si eran dos. O sea, si son un grupo, pues entendible, ¿verdad? Porque son 5 pelones contra un puma, pero si son dos...
Pero es que volvemos al meme ese de antes el perrito fortachón y así, de que no le tengo miedo a nada aunque esté solito, y ahora es como, por favor, no puedo ir al baño si la luz está apagada, ¿me explico? O
sea, gracias por nada. Eso.
Perdón. Era, fue lo primero que tuve en la cabeza, así que lo lamento.
No, y sabes que cuando mi hermano se casó y se iba a mudar de casa, su preocupación más grande era quién me iba a acompañar a ir al baño, porque mi hermano se casó cuando yo tenía, ¿qué? 18, 19 años, y hasta entonces habían veces que yo me despertaba a la 1 de la mañana, se dé cuenta, mi hermano era reloj, a las 3 de la mañana en punto se despertaba al baño, entonces habían veces que yo me despertaba a la 1 de la mañana, y me tenía que esperar hasta las 3 que mi hermano salía al baño para poder salir yo al baño. Entonces había veces que mi hermano salía al baño, encendía la luz y se quedaba en la puerta todavía esperando a ver si salía yo, si no salía yo, pues ya entraba él. Y si salía yo, entonces esperaba que entrara yo, me metía a mi cuarto y ya entraba él al baño y después iba a su cuarto para asegurarse que a mí no me diera miedo. Pero de verdad yo, el pánico que le tenían las clientes era... de verdad increíble. Y también yo te digo que yo no sé si es miedo o si es fobia o si es a la oscuridad o a qué es, porque por ejemplo algo que les encantaba hacer a los de biología cuando yo me iba de gira con ellos era que íbamos caminando, íbamos buscando serpientes en la noche y apagaban todas sus luces y se iban corriendo y me dejaban a mí sola. Oh, y a mí no. Me daba pánico y me hacía chibolita y me ponía en cuclillas y decía, me voy a quedar aquí, tienen que regresar, este es el único camino, tienen que regresar. Y yo me quedaba ahí en cuclillas y me agachaba y decía yo, bueno, si no, por lo menos que se haga de día, yo voy a estar aquí, o sea, aquí no me muevo. Que me encuentran, me encuentran. Pero me agarraba aquí a ansiedad, o incluso habían veces que estaban en el laboratorio y yo estaba en este laboratorio encendido y aquí había un laboratorio apagado, y para yo poder encender la luz de ese laboratorio tenía que pasar por la parte oscura. Y se lo juro que iba caminando en la parte iluminada y miraba así la línea de oscuridad y me detenía. y mi cuerpo empezaba a temblar y yo decía, no puedo caminar adentro de este lugar oscuro y me tenía que obligar a mí, pero mis piernitas así temblando. Entonces no sé si eso sigue siendo respuesta de miedo o si eso ya se puede determinar fobia. A mí ya se me quitó, entre comillas, o sea, me sigue dando miedo, pero ya no me da esa respuesta inmovilizante de no poder hacer algo por la oscuridad o que realmente me agarre pánico y me ponga a llorar y me dé como esa reacción tan extrema, pero no sé si llegó a ser tan extremo para hacer una fobia a la oscuridad. No sé si era el miedo que me pasara algo en lo oscuro o si en realidad por esas cosas en específico es que yo no sé si es miedo a la oscuridad per se o miedo a que no sé qué hay en la oscuridad, pero sí me da pánico. Ahora ya no, así va. Ahora ya duermo con la luz
apáguenme apagada. Las luces. Ah, qué loco.
Pero yo, y esa es una respuesta interesante que no tengo respuestas para eso, pero a mí me pasa similar a veces con lo mismo de la oscuridad. Creo que ahora no tanto, pero tal vez porque en donde vivo, como que lo que tengo que caminar para llegar al switch y encender la luz no es tanto. Pero digamos esa respuesta de preferir quedarme echar una bolita quieta a hacer algo al respecto, también comparto esa reacción y cuando lo intento pensar racionalmente digo, ¿por qué? O sea, qué ridícula, ¿no? Pero pasa, o sea, prefiero eso. Wow. Y otra cosa similar, y es como un miedo un poquito diferente, pero creo que está siempre relacionado con la oscuridad, y es también no puedo dormir con la puerta abierta, o no me gusta.
Yo tampoco.
Y como que ver la oscuridad de afuera, como que al rato tus ojos se acostumbran un poquito a la oscuridad, y si tenés un poquito de luz entrando por la ventana, pues como que en tus alrededores de inmediato ves un poquito, y luego ves a través de la puerta del cuarto abierta y es total oscuridad, me da pánico. Siempre he imaginado que hay una persona ahí viéndome dormir. No sé por qué, siempre es así como un pensamiento bien creepy. Y lo otro relacionado a eso es que no me gusta dormir del lado de la cama cerca de la puerta. Y creo que va relacionado con lo que preguntaban antes también de cuál es la diferencia de estar solo o estar con alguien más. Y no sé, me imagino que algo ha de tener también con nuestra evolución social, ¿no? Y como que el sentirnos acompañados hace las cosas siempre más fáciles en cualquier situación que sentir aquí estoy solita y fending for myself, ¿verdad? Y tal vez como que te da más coraje saber que son dos y tenés ayuda y o puedes ayudar a alguien. Sería como mi suposición. ¿Esa es la palabra?
Suposición.
Mi suposición.
¿Sí? La verdad es que escucharlas hablar de sus miedos, Ada, me parece loquísimo porque yo siento que a mí nunca me ha pasado eso. Yo siempre de chiquita, confesión, así. Cuando mis compañeras en el colegio, pues porque los miedos típicos, ¿no? A los insectos, a las arañas, etcétera. Y a mis compañeras en el colegio, generalmente a las mujeres les daba miedo eso. Y yo me hacía así como la cool, ¿no? Así como, ay, a mí no me da miedo nada de eso. E incluso las molestaba al respecto. Entonces, siempre, creo que siempre me ha costado identificar algún miedo, al menos de esos más como generales, ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo a los insectos, a las serpientes, etcétera. Entonces, por eso es que cuando una de las preguntas para el episodio era ¿cuáles son mis miedos? Me costó un montón, porque ahora, de fijo, hay cosas que me dan mucha ansiedad, pero entonces ahí era donde, bueno, ¿cuándo lo categorizo algo que me causa ansiedad y cuándo lo categorizo un miedo per se? Y tal vez una de las cosas que me da miedo y tiene que ver con algo que me pasó de chiquita son las inyecciones, porque yo me recuerdo cuando estaba chiquita vi cómo le ponían una inyección a alguien, pero lo vi muy cerca y lo próximo que recuerdo es ver el techo del cuarto donde estaba porque me desmayé así de solo ver eso. Y tuve varias experiencias por el estilo con inyecciones, con que me saquen sangre. O sea, a mí todas esas cosas me dan muchísima ansiedad antes de que me pasen, pero lo he ido controlando con el tiempo y no sé realmente si categorizarlo como un miedo per se o no.
Qué buena pregunta, no sé. Creo que el miedo a inyecciones es algo bien común en general.
Sí, de hecho, sí.
Saben que a mí me pasaba todo lo opuesto. A mí me gustaba cuando me iban a poner inyecciones. Pero creo que fue algún tipo de coco wash que me hicieron mis papás con que era algo bueno, ¿verdad? Y hacerme como la machita. Ah, me encantan las inyecciones. Y iba feliz a hacer eso.
Y ahora, curioso, porque digamos, para hacerse piercings, para hacerse tatuajes, también se usan agujas, ¿no? Pero en ese sentido no hay ningún problema, sino que es cuando es una inyección o cuando me van a sacar sangre que me entra la ansiedad y me da mucho miedo.
Eso es interesante. La respuesta del desmayo siempre me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Porque presiento que tiene más que ver con la respuesta bioquímica que una respuesta fisiológica como tal. Por ejemplo, no sé si te han dicho cuando te haces piercings o te haces tatuajes que no vayas a ir si no has comido antes. porque si no se te baja el azúcar y el azúcar es lo que hace que te desmayes. Entonces, yo supongo, mi suposición es que cuando tenés un miedo así a este tipo, por ejemplo, agujas, e independientemente si has comido o no has comido, te desmayas, ha de ser tal la respuesta física que tiene tu cuerpo de intentar agarrar energía que agarra, o sea, un bajón de azúcar inmediato y ¡flup! Al suelo. O
Al
sea,
suelo.
eso es, como digo, mi suposición bioquímica es que tu cuerpo entra en estrés metabólico inmediatamente y al mismo tiempo se da cuenta de que no tienes suficiente azúcar para generar esa respuesta y te desmayas. Pero realmente no sé, y tal vez tenemos por ahí algún tipo de, yo qué sé, ancestro suricato que
De
nos tira
hecho,
el desmayo.
recuerdo que algo así vimos en algún momento en comportamiento animal, como lo acabas de describir, suena así como, ¿y eso por qué, verdad? ¿Cómo es esto evolutivamente beneficioso si ante una amenaza te desmayas? Claro, las agujas en este caso no son una amenaza, pero pensando en de dónde vienen estas reacciones, ¿no? Si ante una amenaza te desmayas, y una de las hipótesis era que tal vez, así como otros mamíferos, también parte involuntaria tenemos este mecanismo de jugar al muerto, como las, ¿cómo se llaman estos animales? ¿Zarigüeyas?
Zarigüeyas.
Como las zarigüeyas, estos mamíferos que hacen eso, como para evitar entonces una reacción mayor que te pueda provocar más daño si reaccionas de una manera más agresiva al miedo en lugar de. Y es una situación en la que sabes que no puedes huir y tampoco vas a poder ganar si peleas, entonces, off.
Es como si yo andaba jugando a la muertita todo el tiempo, entonces, les juro que.
Por lo menos te quita la posibilidad de sufrir, porque me imagino que si está desmayado y,
Es
por
que no
ejemplo,
sabes, o sea,
te va a
literal ni
comer
te
un oso,
acordás.
llega y plas y ya. O sea, no tienes todo ese estrés relacionado a ver la pata acercándose.
Sí, no, pero créeme que no es tan alegre tampoco. Yo creo que muchos, no, es que sí, tal vez nunca me paralicé por nada, pero desmayos me
Sí.
pasaba bastante, tanto al punto de reconocer así como me voy a desmayar en este momento, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, sí, o sea, literal, y gracias al cielo ahorita en los últimos años no me ha pasado, pero en colegio, universidad, daban al piso. Entonces, sí me pasaba bastante.
Ay, yo creo que me he
Terrible.
desmayado mucho, pero
Qué
solo
bueno.
como dato curioso, tiene un nombre esto, el desmayo en el contexto de respuesta a un miedo, se llama síncope vasovagal.
De 5P.
Vasovagal.
Vaso vagal.
Te dejamos en las notas del episodio un artículo interesante sobre el síncope vasovagal, donde puedes aprender más de estas hipótesis sobre por qué nos desmayamos o me desmayo.
¿Ustedes cómo se llama el miedo a la oscuridad? ¿Cuál es el nombre del miedo a la oscuridad?
Espérate, aquí lo tengo apuntado en algo.
Nictofobia.
Nictofobia.
Nictofobia. Ay, suena como mi segundo
Se
nombre.
iba a decir.
No es nictefobia, es nictofobia.
Ahorita que estaba revisando mis apuntes, me acabo de dar cuenta que sí hice una investigación de fobias. Y hay tres tipos de fobias. Y se me había olvidado
¿Así?
completamente. Sí, hay
Fíjate
tres
que yo encontré
totales
que
de
eran
fobias.
cinco. Otra vez con
Vamos,
el
comparemos.
miedo.
Comparemos,
Va.
comparemos. Porque, mira, yo encontré que están las agorafobias, que son miedos a lugares específicos donde escaparse puede que no vaya a ser muy fácil o que no vaya a permitir reaccionar correctamente si algo malo pasa. Esto lo sufren, por ejemplo, las personas con miedo a multitudes, miedos a estar en espacios exteriores solos. También existen las fobias sociales, esa es la otra, el otro tipo de fobia, el número dos. Como fobia, tener que encontrarse con ciertas personas o en una situación social desfavorable.
Ahora yo tengo todas esas.
Todas las anteriores.
Ah,
Esta es la
deme una
fobia,
de
por
cada
ejemplo.
uno, por favor.
Esta es la fobia que tiene, por ejemplo, la Mara que tiene miedo de hablar en público o la gente que sufre algún tipo de abuso y entonces tiene fobia a encontrarse a su abusador en la calle y entonces decide no salir a la calle porque tiene miedo a encontrarse a esa persona. Y finalmente están las fobias específicas, que son las que causan pánico a una cosa o situación específica, como las serpientes, las alturas y los juegos mecánicos. Entonces, esos son los tres tipos que encontré yo.
Ya.
¿O sea, Jan?
Fíjate que yo encontré que según él hay un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y según ese hay 5 categorías o subtipos de fobias específicas, que están las fobias animales, las fobias a ambientes naturales o de tipo de como agorafobia, como nos contabas, las de tipo situacional, o sea, cierta situación que te da fobia, las que están relacionadas a sangre, heridas o inyecciones y todas las otras más específicas, como por ejemplo, una que me dio mucha curiosidad, el miedo a las palabras largas, por ejemplo, sería algo que sería de otro tipo, porque es bien específico. ¿Ustedes saben cómo se llama el miedo a las palabras largas? Hipopotomonstrosesquipedaleofobia. ¡Tarán!
Era como súper califragilístico,
espiralidoso.
Pero hipopotomonstrosesquipedaleofobia.
A ver, ahora te toca a ti. ¿Listas?
Hipopotomonstrosesquipedaleofobia.
Pues entonces esos son los 5 tipos que encontré, según este manual.
Ahorita que mencionaste, Kat, eso de la gente que tiene miedo a hablar en público, yo encontré una encuesta un poquito vieja con una muestra de Estados Unidos. Entonces no sé qué tan universal puede hacer eso, pero me hace mucho sentido. Pero por lo menos en Estados Unidos, el miedo más común es hablar en público. O sea, tenían una lista de miedos así bien turbios, bien cosas que uno dice, sí, eso sí daría miedo, pero lo que la mayoría de gente tenía miedo es hablar en público.
Fíjense que eso está entre la lista que hice de mis miedos, hablar en público. Lo he
Aunque
superado.
No se
note. Lo he superado, pero les traigo a mi mamá ahorita y que les diga cómo era yo de chiquita.
¿Qué nos contaste en tu primer episodio?
Sí,
si bien recuerdo.
O sea, literal, que me mandaran solita a hacer cualquier cosa, hablar con gente que no conocía, me daba muchísimo miedo, pero es algo que con la práctica y con la edad y la experiencia se ha ido quitando, así que todo bien. La glosofobia, el miedo a hablar en público.
Y de hecho yo cuando pensaba en mis miedos, no se me había ocurrido decir todo lo que Kat dijo ahorita, porque no lo consideré como miedo, pero obviamente sí es, o sea, es algo que me provoca mucha ansiedad. Y es algo bien extraño, porque no fue algo de siempre, fue algo que desarrollé en la adultez, en los 20, en especial al mudarme a Europa, y como que fue todo eso, cosas que me he ido dando cuenta en estos últimos años, que digo, okay, esto pasó, esto está pasando, no me di cuenta en el momento, pero ahora esas respuestas de miedo explican mucho por qué hice ciertas cosas, o evité ciertas cosas, en especial ciertos eventos con mucha gente que no conozco, o cosas así, que en mi vida jamás tuve eso. Fue algo que desarrollé y me parece muy interesante. Y horrible, la verdad es horrible, porque realmente nunca fui tan antisocial, en cierta forma sí, pero no así como por miedo, sino solo porque no me llama la atención esto, no quiero estar ahí, o mucha gente, o este lugar no me gusta, ok, órale. Pero no era miedo, y en los últimos años sí ha sido ansiedad. Una vez un evento en la universidad donde estaba en Viena, yo iba camino al evento, me bajé del bus en la parada y tenía que caminar todavía un poco antes de que alguien me pudiera siquiera ver de dónde estaba sucediendo este evento. Y me paralicé mucha y me empezó a dar un ataque, como que se me aceleró el corazón un montón. Y solo me di la vuelta, me fui al parque más cercano a sentar en una banca y tratar de calmarme. Pero a la fecha no me explico cuál fue como el trigger o por qué te estaba teniendo esa reacción ahí. Porque evité tantas cosas ahí. No lo sé, a la fecha no les tengo una respuesta, pero esas fobias que mencionaste, Kat... Por eso dije, yo tengo todo eso. Y fue algo que no fue de siempre, pues es algo, de alguna manera, algo se activó ahí estos últimos 10 años.
Esas entran más como en situacionales, ¿no? O sea, cierta situación que te pone en esa respuesta. Y justamente yo encontré, en esta lista que encontré de los 5 tipos, digamos, fobias a animales, como que al ambiente, a todo esto de heridas, sangre, etcétera, y las específicas, las suelen ver entre 8 y 13 años, pero las situacionales es más alto entre ya como adolescentes en adelante, cuando ya te expones como al mundo y cuando ya, bueno, ustedes se recuerdan cómo es ser adolescente, entonces cuando leí eso fue así como, okay, tiene sentido que esté relacionado.
Y me gusta también que todo lo que han descrito ustedes en esos últimos minutos sobre las fobias, como que sí da una visión más como, okay, no es solo como blanco y negro o como que todas las fobias van a ser lo mismo y este mismo como parálisis que hablábamos antes cuando hablamos de fobias en contexto de arañas o serpientes. Porque cuando mencionabas lo de las agujas, por ejemplo, lo googleé rapidito y justo hay un artículo de una página web, no un artículo científico, que hace esta distinción como, okay, miedo o fobia a las agujas Y dicen que el miedo es más típico en niños pequeños y que se puede perder conforme van creciendo, pero si lo mantenés conforme en la adultez, lo consideran aquí una fobia. Eso no tiene tanto que ver con las respuestas según esto, sino más con el tiempo con el que vivas con esta fobia. Y el nombre es tripanofobia. Y eso me hizo pensar en otra cosa muy interesante que encontré. Ustedes de seguro han escuchado esta tripofobia, la de los como agujeros.
Sí, agujeros. Sí, sí. No simétricos.
Va, me topé con dos cosas. Uno, yo no tenía idea que hay una lista oficial de fobias en el internet curada por profesionales de las neurociencias, psicología, etcétera, de lo que es aceptado como una fobia y que esto de la tripofobia no es todavía aceptado como una fobia de verdad. Sin embargo, en el 2013, ya dos científicos, Coley Wilkins, pueden buscar el paper Coley Wilkins 2013, ellos sí se dijeron, bueno, eso no está aceptado como fobia, empezó como una tendencia de internet, estudiémosla a ver qué pasa, y ellos sí dicen, no, esto sí debería tal vez ser reconocido como una fobia, parece que es más común de lo normal, y que en común lo que encontraron que es cierta como estructura matemática en estos patrones que se asemejan a algunas enfermedades o patrones de animales venenosos o cosas así, que en alguna parte del cerebro se despiertan eso de, eso se ve como peligroso. Esos patrones de los agujeritos. O sea, me pareció muy interesante porque yo siento que tengo esta repulsión cuando veo estas cosas o esta famosa flor que es horrible, es imposible de ver, me pone todos los pelos de punta. Y por cierto, Chus, por si está escuchando esto todavía, me recuerdo el día que Chus en un laboratorio me fui, dejé mi compu abierta, regresé y mi fondo de pantalla era esa flor. No se me olvida. Ah, no, traumada. Mentira. No era la flor, era la ranita que se pone los huevos en la espalda. Pero cuando está sin huevos y son solo los agujeros y se ve así pipa, horrible. Pipa. Sí. Entonces, saludos, Chus, todavía recuerdo ese día.
Ese trauma tiene tu nombre.
Horrible, pero jamás lo pensé como lo describen en este paper, que es así como tiende a despertar ese lo que hace la hipótesis también de las serpientes y demás, que venenoso, fuera. Pero a mí no me pasa con nada más que con esos agujeritos. Entonces, pero me pareció súper interesante saber eso, para empezar, que hay fobias que todavía no se consideran fobias científicamente y que esta empezó por una tendencia de internet.
Te dejamos el enlace al artículo, cuyo genial título es Miedo a los hoyos, en las notas del episodio.
Wow, no sabía eso. Y no sabía, o sea, había visto listas, pero no sabía que había una como oficial. Entonces me imagino que hay una que encontré que era el miedo a la mantequilla de maní. Y no ¿qué? Sé si eso les prometo, se los prometo. Sí. Pero no apunté el nombre aparentemente, pero sí encontré una así como el miedo a las mujeres bonitas también encontré que tiene un nombre.
Sí, eso también me lo topé.
Entonces, no sé, qué loco pensar que cosas que para uno son tan normales en otra persona como que desatan ese tipo de respuestas, ¿no? Y por lo mismo, creo que porque uno no lo tiene y no simpatiza con eso, tiende a tener esas respuestas de, ay, entonces te molesto con esto, ¿verdad? Pero uno no sabe realmente lo traumante, ya vimos cuántos años ha pasado del cambio de fondo de pantalla, que puede ser para las personas. O lo que le hacían a Kat, ¿no? O sea, o lo que yo le hacía a mis amigas en el colegio de ponerle los insectos y las arañas. O sea, como que despierta un poco de, bueno, solo porque tú no sintas ese tipo no tengas ese tipo de respuesta, no sintas lo que sienten estas otras personas, no quiere decir que no exista, que no sea válido. Entonces, como para hacer un llamado ahí a todos a no invalidar lo que sienten las otras personas, y si alguien nos dice que tiene miedo o tienen fobia a cierta cosa, pues respetarlo, ¿no?
Creo que ya hemos hablado bastante de muchas partes de los miedos, y justamente no me recuerdo qué fue lo último que dijo la ranita, que tenía que ver con evolución. Ah, ya, que cuando dijiste que hay veces que estas chibolitas, estos hoyos se asemejan a patrones de cosas que pueden ser venenosas o enfermedades que pueden ser dañinas al ser humano y por eso les tenemos miedo. Que me gustaría entrar al tema de los miedos innatos o aprendidos. Entonces, cuando estamos hablando de miedos, cuando estamos hablando de todas este tipo de reacciones y también cosas que ya habíamos hablado nosotras por encimita, muchos de estos miedos tienen que ver con que desde hace muchos años tenemos una exposición a algo que nos puede hacer un mal, y entonces las personas que reaccionan con miedo hacia esas cosas son las que sobreviven. Pongámosle el ejemplo, la gente que le tenía o le tiene miedo a las serpientes. Digamos que tú eras un humano hace muchos, 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 muchos años y nos veíamos expuestos a serpientes y habían unos que eran muy curiosos y se acercaban a ellas, las asustaban, las serpientes los mordían y se morían. De ahí habían otros que miraban a esas, se asustaban porque habían visto que otro curioso se había acercado y se había muerto y entonces esas personas se asustaban y esas personas no se acercaban y no se morían. Entonces después esas personas habían tenido hijos y cuando miraban serpientes y miraban que los hijos iban a acercar a esas serpientes, los alejaban, los generaban ese miedo, esa respuesta sin necesidad de que los niños se vieran directamente relacionados con la serpiente, no los hacían tocar a las serpientes, sino más bien empezaban a enseñarle ya ese miedo a los niños. Y ese miedo se ha mantenido por tantos años a una respuesta que es un peligro real, digamos, que se implantó en los cerebros. Y a mí me costó muchísimo entender los miedos innatos porque como bioquímica para mí todo tiene que estar escrito en el ADN y yo no entendía cómo un miedo podía estar escrito en el ADN y cómo realmente eso se podía heredar. Dayan nos va a hablar un poquito más de eso, pero otra cosa que aprendí yo en cuanto a miedos innatos y aprendidos es que la respuesta que nos queda implantada no es específicamente algo escrito en el ADN, no es como que en el ADN diga tenerle miedo a esto, sino más bien es una respuesta neuronal, una parte de nuestro cerebro en específico, la que se prende cuando nosotros tenemos un miedo que se ha practicado por tantos años que queda implantado en nuestro cerebro. O sea, es una respuesta neuronal, una respuesta de neurotransmisores, la que se hereda y se hereda y se hereda. Y es difícil de entender porque, como les digo, uno normalmente entiende que lo heredado solamente se puede heredar por genética, pero también las respuestas del cerebro tienen mucho que ver y tiene que ver con hormonas. Por ejemplo, todos nos ponemos felices o todos tenemos la misma reacción neuronal en nuestro cerebro cuando miramos a otra persona con una risa graciosa reírse, que es reírnos nosotros también. Exactamente lo mismo pasa con los miedos innatos, exactamente la misma luz o la misma área que se le encendía a nuestro abuelito cuando miraba una serpiente, una araña, se nos enciende a nosotros. Entonces, estos son los miedos innatos. Y a mí me dolió mucho investigar miedos innatos, la verdad, porque me di cuenta que hay mucha gente que dice que el miedo a las arañas es un miedo innato, pero también hay mucha gente que dice que el miedo a las arañas no es un miedo innato. Entonces ahí entramos a un área gris que todavía se está investigando bastante y es con varios estudios de respuesta neurológica a imágenes. Entonces les pongo un ejemplo. Hay varios neurocientíficos que lo que hacen es, por ejemplo, agarrar macacos, por ejemplo, la macaca fuscata, que es uno de los que tienen como que respuestas un poquito más parecidas a los humanos, y les enseñan imágenes de flores, y dentro de las imágenes de flores y comida y cositas, le meten, por ejemplo, imágenes de serpientes. Y entonces, estas imágenes de serpientes, a pesar de estar rodeados de imágenes bonitas de flores y comida, los macacos inmediatamente identifican a la serpiente. Por otro lado, cuando hay una araña en la imagen, no la identifican tan rápido. O sea, no es tan fácil para los macacos identificar a las arañas dentro de un grupo de imágenes bonitas que identificar a las serpientes. Y este estudio después lo han repetido varias veces con humanos y se han dado cuenta que los humanos sí tienen una respuesta que para ellos es más fácil identificar a las arañas, al igual que a las serpientes, dentro de un conjunto de imágenes bonitas. O, por ejemplo, ponen fotos de, yo qué sé, comida, flores y cositas, y meten fotos de pistolas y granadas y armas, que hoy por hoy sí son una amenaza bastante grande para los humanos. Y la reacción que tienen los humanos a las fotos dentro de todas esas partes o esas cosas bonitas de flores y demás, hacia las armas, no es tan exagerada ni tan rápida como la que tenemos con las serpientes o con las arañas. Y eso es porque, bueno, se tiene la hipótesis de que es porque los humanos, y suponemos que varios animales, tienen más disposición a reaccionar a miedos ancestrales que a los miedos nuevos que tenemos. O sea, si seguimos teniendo este peligro de armas por miles y miles y miles de años, puede ser que en un futuro los bebés sí reaccionen y los humanos adultos sí reaccionen rápidamente, al igual que como reaccionan con las serpientes o con las arañas, a fotos de armas, pero por lo menos en el momento que llevamos tan pocos años, cronológicamente hablando, a exposición de armas y a sus peligros, no es una reacción que nosotros tengamos tan implantada en el cerebro. Y la razón por la cual les digo que el miedo a las arañas es una zona gris es porque se ha expuesto varias veces a niños a fotos de arañas y los niños por lo menos no reaccionan de manera violenta, digamos, a las arañas, las identifican, pero el área neuronal que se enciende no es la misma a que cuando ven, por ejemplo, serpientes dentro de fotos de cosas bonitas. Entonces, después agarran humanos y los meten a ver cosas y dentro de esas cosas están serpientes y arañas y entonces en humanos adultos sí hay una respuesta parecida entre la respuesta que tienen a serpientes y arañas. Entonces, creemos que tenemos la posibilidad de diferenciar arañas porque hay un potencial peligroso en algunas arañas, pero no todas. Entonces es fácil para nosotros identificar dónde están, pero no la identificamos como un peligro inmediato. En cambio, ya cuando somos adultos, como dice la ranita, como pasamos tantos años con ese miedo y se implanta más fuertemente, entonces llega un punto en el que ya llega a ser un miedo, ahí sí que tenga una respuesta bastante parecida al miedo de las serpientes. Y esto es curioso porque entonces, más adelante, dentro de muchos años, si los adultos le siguen enseñando a los niños que las arañas tienen que dar miedo, sí va a ser un miedo innato y sí vamos a tener la misma respuesta que tenemos de serpientes y de arañas. Más ahora que la forma de comunicarnos de los humanos es bastante más clara a como era antes. Y miedos que, por ejemplo, mi papá no tiene, puede que lo tenga mi tío o puede que lo tenga mi primo de Estados Unidos y entonces mi primo de Estados Unidos me va a pegar el miedo que en un contexto en donde no tendríamos acceso a internet a la información que tenemos ahora, no debería dar miedo. Entonces, todo esto es lo que diferencia a los miedos innatos o aprendidos. Y algo curioso que leí de los miedos innatos es que un miedo innato necesita una exposición previa para poderse activar. O sea, lo tenemos como escondido. O sea, yo nunca voy a descubrir que tengo miedo a las serpientes ni voy a hacer algo consciente si yo no me veo expuesto a una serpiente. Yo puedo saber el concepto de serpiente, puedo saber que una serpiente es un animal que parece un fideo grande, que tiene veneno, que tiene, yo qué sé, rombitos, por ejemplo, en el caso de una mano de piedra, que son secas, la textura es dura, como rasposa. Puedo tener toda la definición de una serpiente, pero a mí no me va a dar miedo hasta que yo no la vea y mi cuerpo tenga esa primera reacción fisiológica a ver una serpiente realmente. Puede ser una serpiente en foto, pero obviamente ver una serpiente en la vida real te va a causar mucho más impacto que el que te causa ver una serpiente en foto, mucho más si lo haces en un ambiente natural, porque si lo haces con un ambiente controlado, con otro, mirás que hay otro humano agarrando a la serpiente, entonces ya tú asimilás que la serpiente a lo mejor no es tan peligrosa, que si vas caminando y mirás a la serpiente y no sabes cómo reaccionar, ese es el miedo que realmente te activa ese miedo innato y te puede incluso activar una fobia. Mientras que los miedos aprendidos es ya, yo qué sé, a mi mamá le dan miedo los hombres en las calles solitarias y a mí no me daba miedo hasta que en una de esas mi mamá me jaló el brazo y me llevó a la otra calle y entonces empecé a tener ese mismo miedo, ¿verdad? Entonces esos son los miedos aprendidos y la diferencia con los miedos innatos.
O sea, en cierta forma, si vas más atrás en el tiempo, todos son aprendidos, solo que justo el tiempo de exposición nos hace como es implantarse en el cerebro, como decías. Y me encanta cómo lo describiste, porque justo comparto también eso de si no está en el ADN, entonces ¿cómo?
Epigenética.
Y me encanta justo como que podemos también contar sobre la plasticidad de nuestros cerebros, que siento que es algo que es más escuchado ahora, pero mucha gente creo que todavía no lo sabe y me gustaría compartirlo también. Entonces, yo todavía crecí escuchando que tus neuronas, tu cerebro para toda tu vida y con la edad las neuronas van muriendo, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, realmente, y en especial en las personas de sexo biológico femenino, con nuestros ciclos hormonales y todo esto, pasan cosas increíbles en el cerebro, la verdad, y las neuronas con las que nacen no son siempre las mismas para toda tu vida. Para empezar, el cerebro se termina de formar como su primera final formación luego de todos los cambios hormonales que van con la adolescencia y todo eso hasta los 25 años, y aún así siempre hay etapas en donde como que se reconfigura todo. O sea, esas ideas que tenemos viejas de esta es la sección del cerebro para tal cosa, esta es la sección para tal cosa, o lo del cerebro reptil, límbico y todo eso es falso. O sea, todo eso no es, o sea, hay regiones, sí, pero también la comunicación entre las neuronas y cómo se reorganizan para distintas cosas va cambiando a lo largo de tu vida y en especial en momentos hormonales críticos como cuando quedas embarazada, en la adolescencia, menopausia, perimenopausia, para quien pase por eso, etcétera. Como que todo esto, como que siento yo que esto explica un poquito también cómo podemos ir adquiriendo estos como cosas como los miedos, ¿no? Implantar cosas que no están en tu ADN, pero que con esa reorganización de neuronas, con todo lo que nos va pasando a lo largo de la vida, pues ahí es como van quedando, ¿no?
Efectivamente. Sabemos que todas las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida nos van moldeando como personas, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que también van marcando de cierta forma nuestro ADN. A ver, todas nuestras células tienen el mismo material genético, pero no toda esta información es expresada al mismo tiempo o en todas nuestras células. Por ejemplo, ¿te has preguntado por qué tu hígado es tu hígado y tu corazón si contienen el mismo ADN? Es porque distintos genes son expresados, o no, en las células que conforman estos órganos. Cuando hablamos de expresión de un gen, lo puedes imaginar como que algunas veces los genes están encendidos y otras veces apagados. Las instrucciones de apagar o encender genes son dadas por interruptores o etiquetas químicas en el ADN, como las metilaciones. Estos compuestos químicos que se encuentran por encima de nuestro genoma se conocen como epigenoma y son los encargados de modificar o marcar el ADN, de nuevo, sin cambiar la secuencia del mismo, y dar instrucciones específicas de qué hacer, dónde y cuándo. Y sí, estas etiquetas pueden verse afectadas por nuestro estilo de vida, nuestra dieta o incluso experiencias sociales, y por lo mismo cambian a lo largo de nuestra vida y no son permanentes. Sin embargo, algunas de ellas pueden ser heredadas. Entonces, ¿qué tiene que ver la epigenética con los miedos? Sigamos escuchando.
Y después viene la parte epigenética que estábamos hablando hace ratito con Diane, que me da mucha curiosidad porque también han hecho algunos experimentos, por ejemplo, con ratones. Digamos, agarran ratones y los exponen al olor, por ejemplo, de cereza. Y cada vez que ponen el olor de cereza, les dan un choque eléctrico. Y cereza, choque eléctrico, cereza, choque eléctrico, cereza, choque eléctrico. Y ahí hay otros ratones a los que los exponen al olor de cereza y les dan una cereza. Entonces, después agarran a estos ratones, los ponen a tener hijos y a los ratones chiquitos, cuando les ponen olor a cereza, tienen una reacción fisiológica de miedo, aunque esos ratones chiquitos no sean expuestos al shock eléctrico al que fueron expuestos los papás. Por otro lado, los ratones, obviamente, que solo comían la cereza cada vez que olían la cereza, no tienen esa capacidad de tener esa reacción de miedo. Incluso si vos agarras a los chiquitos y empezás a entrenar a los chiquitos y a esos chiquitos si les das olor a cereza y les activas un shock eléctrico, no van a tener la misma respuesta fisiológica de miedo que tienen los que vienen de una mamá que ya estuvo expuesta a ese mismo olor a cereza. E igualmente hay varios estudios que lo que hacen es tener estresados a ratones, súper estresados con cosas ambientales, ya sea falta de comida, muchos ratones metidos en una misma caja. Y entonces cuando tienen crías, los ratones chiquitos son más propensos a tener la capacidad de responder a esos estímulos de miedo, a que si vos tratás a un ratón súper bien, cada vez que tiene hambre le das comida, le haces cariñitos, lo pones música de fondo para que se duerma y después tienen crías, esos ratones no van a poder tener respuesta rápida a cuestiones de peligro. O sea, si tú agarras ratoncitos que vienen de una mamá que sí estuvo estresada y, por ejemplo, yo qué sé, les pones tal vez una serpiente, por ejemplo, le pones una serpiente enfrente a un ratón, el ratoncito de la mamá que fue expuesta a estrés va a poder salir corriendo. El ratoncito hijo de la mamá que fue tratada como diosa y nunca tuvo un estrés en su vida no va a poder reaccionar al estímulo del miedo por la serpiente, al estrés, a lo que debería causarle una respuesta, no puede reaccionar. Entonces también tiene mucho que ver con los papás y supongo que eso sí tiene un componente genético del que vamos a hablar con Diane.
Quisiera hacer un disclaimer importante. Cata ha mencionado todo esto en estudios con ratones, así que no vayan a extrapolar e ir a atormentar mamás y mujeres embarazadas después de escuchar esto.
Por favor. Ni niños.
No. Y ahora que mencionabas esto de la epigenética, me acuerdo que encontré un paper cabal, pero era una muestra muy pequeña, entonces tampoco es algo que podamos decir que así es, pero que estudiaron a hijos de personas que fueron a la guerra y que sufrían de
PTSD. Eso les iba a decir, exacto.
Y que los hijos tenían mucha más metilación en un gen asociado con la respuesta de cortisol al estrés y todo esto.
Leyendo de todo esto y entre mis mismas dudas y demás, me topé con el, bueno, PTSD, que sería desorden de estrés postraumático. Entonces, ¿cómo eso también puede influir en los miedos y en las ansiedades y en los estreses de las personas, no solo que sufren de esos traumas, sino en generaciones en su descendencia? Entonces, ahorita como para recopilar, ya hemos visto que hay miedos que se basan de experiencias estresantes o situaciones traumáticas, pero también por transmisión de información o aprendizaje observacional. O sea, aprendemos lo que vemos y cómo los demás se comportan. Entonces, mientras estaba leyendo acerca de la heredabilidad de los miedos, justamente mencionaban todas estas, ¿no? O sea, puede ser por experiencias, puede ser porque lo vemos. Y también existe otra teoría que asume que el background evolutivo y que se refieren a estímulos que alguna vez significaron una amenaza, que no solo puede ser estos animales como las serpientes y las arañas, sino que también patógenos, ¿no? O sea, bacterias, hongos, etcétera. Ves algo viscoso y que después te enfermas, ¿no? Como que todo eso tiene que ver y es parte de los factores innatos y el por qué hemos llegado hasta aquí como humanidad. Pero también existe un modelo que se conoce como diátesis estrés. La diátesis es la vulnerabilidad o predisposición genética y el estrés pues es el ambiente y eventos de nuestra vida, ¿no? Diferentes cosas que nos estresan. Entonces, estaba leyendo un review en donde hacen una recopilación de estudios con gemelos, porque qué mejor que estudiar miedos en gemelos que puede ser que tengan el 100% de genes compartidos o al menos el 50% de genes compartidos. Y entonces mencionan que la variación en cuestión a desórdenes o cuestiones como el miedo puede ser por varios asuntos. Entonces puede ser debida a situaciones como ambientales familiares, o sea, como qué ambiente te desarrollas, cuestiones propiamente individuales, factores o efectos genéticos aditivos y factores genéticos dominantes, que aparentemente no es solo porque sea dominancia de un gen y recesión del otro, sino que puede haber intermedios, puede haber dominancia, puede que existan como más cosas, es un área gris, digamos.
Eso es pero, como cuando por fin te sentías así feliz de haber entendido genética mendeliana y luego te dicen, bueno, eso no es todo,
se ajá, pero no. La cosa. Exacto, no es todo así.
En la dominancia genética, o bien los genes no aditivos, habrán variaciones dominante y recesiva de un mismo gen. Por lo que siempre que exista al menos una copia del gen dominante, este va a ser expresado a nivel fenotípico, es decir, lo vamos a poder observar. Por otro lado, cuando se trata de genes aditivos, cada gen tiene un aporte o contribución diferente, y el efecto de cada uno de esos genes es sumado y luego expresado en conjunto, y por tanto, observado en el fenotipo.
La cosa es que entonces sí tenemos esa parte genética, pero también la parte ambiental, no solo de cómo nos desenvolvemos al crecer, sino cuando ya cada quien se va de su casa a hacer su vida y se va a otro lugar, también tienen que ver, y eso es más en la epigenética, ¿no? Porque la dieta, el ambiente, todo eso afecta, tal vez no en la secuencia de letras de A, C, G, T, pero va a hacer ciertos cambios en la secuencia de ADN que van a tener, pues obviamente, sus efectos después. Me refiero a que la secuencia tal cual de AATGCC, esa no va a tener cambios, pero la epigenética es como alguna modificación sobre esta A que ya existe. ¿Me explico?
Uh-huh. Todo bien. O sea, la epigenética va, es la expresión del gen, ¿no? En sí, en el on-off con las metilaciones que permiten ajá, que se lea.
Sí, básicamente. Sí. Entonces encontré un review que usó varios estudios de heredabilidad de los miedos en gemelos. Y realmente no hay muchos estudios al respecto. Este review usó 15, que siento que podría haber sido más, pero no hay muchos estudios que se basen en esta característica de los miedos específicamente. Entonces, pues hay dos tipos de gemelos, los gemelos homocigotos, que serían los que comparten el 100% de sus genes, y los dicigotos, que comparten al menos el 50% de sus genes. Entonces, por ejemplo, en el 2000 hubo un estudio que examinó qué tanto era genético de en cuanto al miedo, examinaron miedos en común, y qué tanto era ambiental por cuestiones de en dónde crecen, qué aprenden, etcétera, ¿no? Y se dieron cuenta que en los gemelos monocigotos existía como una mayor predisposición a los miedos, o sea, compartían más características de miedos que en los dicigotos. Eso quiere decir que sí existe como algo genético que puede influir en los miedos. Y por ejemplo, el miedo este a sangre, heridas y agujas tiene una heredabilidad estimada de alrededor del 36%. Entonces, al menos el 36% sí tiene que ver con factores genéticos, el que tengan este miedo. En otro que me pareció súper curioso es que también la ansiedad para ir al dentista se ha descubierto que tiene también factores genéticos. Entonces, No es que todas las veces que presentemos cierto miedo es genético, pero sí hay como diferentes casos en los que existe una probabilidad de que sea heredado, ¿no? El más común realmente es el de sangre, agujas y heridas, que es 33%. Para fobias animales es el 45% de la heredabilidad también. Entonces, pues en estos estudios no se explica tal cual cómo funciona, porque tampoco hay como mucha información al respecto, pero sí existe esa posibilidad de heredarlo, y está así como para sangre, para animales, para ambientales, para situacionales, y el dental me pareció muy curioso, la verdad.
Y va muy en línea con lo que decía acá también, lo de, o sea, que sea esa probabilidad del miedo a animales, ¿no? Y que sea algo tan común, aunque sea común de que lo hablemos tanto, o tal vez solo nosotros porque hablamos de arañas y serpientes, pero pues se habla mucho del miedo innato, de innato o no innato, y toda esta área gris que Katia nos describió con arañas y serpientes, ¿no? Y que sea tan heredable. ¿Ustedes creen entonces que ustedes heredaron algunos miedos de sus papás y mamás? Conociendo a sus papás y mamás y sus miedos, como que sienten que hay algo, que comparten algunos miedos, o
no. Mi mamá le tiene pánico a los roedores, a los ratones, y no, para nada.
Mi mamá tiene fobia a las serpientes. Una vez encontró una niña se va en el jardín y se fue de hocico, se fue de espaldas y grita y se le sube la presión. O sea, es fobia genuina y solo, sí. María, venía a matarla. Obviamente yo no voy a ir a matarla, pero por lo menos la escondo. Pero sí, evidentemente yo no tengo ese miedo.
Pero sí, no sé. Yo no puedo pensar realmente en algún miedo que tenga mi mamá, sinceramente. No. Mi mamá más bien tiene miedo a situacionales, así tiene miedo a que le roben a su hija, tiene miedo de ese tipo de cosas, tiene miedo mi mamá. Pero hacía cosas, no. Mi mamá, de hecho, cuando encontrábamos manos de piedra en donde vivíamos antes, mi mamá trabajaba antes ordeñando serpientes, ¿va? Ordeñar serpientes es sacarles el veneno, por favor, gente, no. Mi mamá antes trabajaba haciendo eso, entonces cero miedo a las serpientes, y me recuerdo que cuando encontraba mis manos de piedra ahí por donde vivía yo, mi mamá las agarraba, las metía en un cubo de esos donde viene pintura, ¿va? Pero de los grandes, medio poníamos la tapadera medio abierta para que tuviera como respirar la serpiente y me la daba a mí. Íbamos en el carro de camino a los veterinarios y a otros lados a ver dónde podíamos dejar la serpiente, dónde la reubicaban ellos o qué, que mi mamá sabía que no eran malas, pero no sabía qué hacer con ellas. Entonces las agarramos y las íbamos a reubicar. Ahora mi papá les tiene, no pánico, pero sí un disgusto gigante a las serpientes. A las arañas, no digamos. Mi papá le tiene asco a las serpientes, pero a las arañas sí es aquello de, Katherine, vení a sacarla ya, tenés 5 segundos o la mato. Entonces a las arañas que les tiene más miedito que a las serpientes, pero ninguno de eso, tal vez el miedo a las arañas, sí mucho lo heredé por algún momento, pero se me quitó. Y de ahí miedo a la oscuridad, y eso no tiene nadie en mi familia, solo yo. No puedo pensar en algo heredado de algún tipo.
Y bueno, ahorita más que el de las serpientes, porque fue problema durante mi carrera con mi mamá, no se me ocurre nada más ahorita a lo que mis viejos les tengan miedo.
Pero a lo mejor tiene que ver también con que los papás se hacen los fuertecitos con uno y que se entera de sus miedos. Porque estos estudios se hacen sin filtro, ¿va? O sea, ya los papás dicen y los hijos responden y entonces ya pueden coordinar. Pero los papás de uno nunca le van a decir, mira, mija, tengo miedo a tal cosa. Sino que si tú no miras la reacción, creo que no te enteras de que tus papás le tienen miedo a algo.
Sí, cabal.
Justamente. Yo creo que pasa con todos. Creo que los miedos no es algo que uno suele compartir tan fácilmente, ¿no? Tal vez los situacionales. Tal vez miedo a las serpientes, a las arañas, etcétera. Es un poquito más fácil porque uno lo siente más común, pero otros miedos más específicos creo que uno se los tiende a guardar.
Sí, hay mucho estigma o mucha como vergüenza de admitir miedos en algunos casos, también dependiendo de la edad. O sea, ahorita hablamos al inicio de nuestro miedo a la oscuridad. Yo creo que a mis 15 años no hubiera admitido eso tan abiertamente como ahora, que realmente no me importa. Sí, tengo miedo a la oscuridad. Está. Pero también es importante justo hablarlo, ¿no? Al final, los miedos, en especial como lo que hablábamos al inicio, mucho de lo que se relaciona con la ansiedad, solo el poder tener un espacio seguro para hablar de ello ya ayuda un poco a ir venciendo esas cosas, ¿no? Entonces, hablemos más de nuestros miedos, como la hora y media que llevamos hablando del miedo. Yo quería hacer algo quería solo compartirles algunas fobias que leí que me dieron mucha risa.
Ala, yo también tenía una lista, ¿eh?
Les voy a decir la palabra y ustedes adivinan de qué es la fobia. Creo que sí les van a saber, la verdad, pero bueno.
Aclaramos que algunas de las fobias mencionadas a lo largo de este episodio no entran en la lista oficial de miedos y fobias, aunque esperamos que de igual forma te hayas reído con nosotras. Te dejamos el enlace a la lista oficial en las notas de este episodio.
Anatidefobia.
Suena a las avispas o algo así.
No, de hecho el miedo a las avispas se llama sfexofobia.
Pero no sé qué es anatidefobia.
El miedo a que los patos te observen. Ni siquiera es miedo a los patos, es miedo a que los patos
que te observen.
¿Qué? Suena bien random.
Anatidefobia.
Anatidefobia. Anatide como la familia de los patos. Anatidae. Fobia. Hay wow. Una más específica. Del miedo a las... ¿qué son? Hens o chickens. Gallinas. El miedo a las gallinas es alectorofobia. ¿Cuál creen que es? Ginofobia. O ginofobia.
Ginofobia.
Ginofobia me suena...
¿Qué? ¿Qué dijiste, Diane?
Que es así como G-I-V-O. No.
G-Y-N-O. Ya no.
Como al ginecólogo.
Sí, es miedo a las mujeres.
Ah, va, y sabes que el miedo a las mujeres bonitas se llama venustrafobia.
Venustra.
Ajá. Venustrafobia.
A ver, había otra también buena.
Y hay una. ¿Mm? Hay un miedo a los miedos, una fobia a las fobias. O al menos encontré la palabra para eso. No sé si está en el listado oficial, pero es fobofobia.
¿Qué otra que me pareció divertida, un poco relacionada con la de los patos viéndote? ¿Qué es la scopofobia?
Me suena a popó.
Scopofobia.
Scopofobia.
No sé por qué me sonó a como scoop, pero imagino que nada que ver.
No scoop, pero como scope, tal vez, no sé, es el miedo,
como a...
no sé cómo traducirlo, fear of being stared at, el miedo a que se te queden viendo.
Qué difícil este juego, a ver.
A conocer un poquito más a sus anfitrionas y nuestros miedos, ya saben con qué asustarnos y también no. Ya saben de por favor no hacerlo.
Bueno, ya sabemos que independientemente que los miedos sean innatos, aprendidos, heredados, adquiridos por diferentes situaciones, pues es algo que, aunque lo aceptemos o no, puede que compartamos la mayoría, así que lo que nos queda es conocerlos a ustedes un poquito más y que nos compartan una de las cosas a las que les tienen miedo o bien algo que les haya parecido interesante y que hayan aprendido en el episodio de hoy.
Si descubrieron que tenían algún miedo nuevo que no habían logrado identificar o llamarle.
Esperamos que el especial de terror les haya gustado y esperamos también que les gusten el resto de especiales que hagamos cada mes, porque nos van a estar escuchando cada vez más nuestras vocecitas, nuestras opiniones y nuestras nerdadas.
Y nuestros miedos.
Y nuestros miedos. Sin más, hasta la próxima.
Y ahora, los bloopers.
Bueno, podemos deshacer como
está escuchando. No, sí. Estamos grabando el viernes 13. Chan, chan, chan.
Y después poner en bloopers que en realidad estamos en 20, pero que...
Teníamos que set the scene.
Y en este viernes 13 les traemos un especial terrorífico.
Ay, perdón, la cagué. Me voy a mutear.
Que son las que causan pánico a una situación, causa o situación, perdón, que son las que causan pánico a una causa, no sé por qué sigo diciendo causa. Que son... Pim, 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 pim.